Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. Deportes. COPE Cádiz.
Estar informado.
3 y 25, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos. Deportes COPE hasta las 4. Os habla Rubén López, aquí en el 102.0 de la FM. Y en las redes en cope.es/Cádiz, a poco más de 24 horas para una nueva jornada de liga, la segunda. El Cádiz, ya sabéis, visita mañana Soria, visita el Numancia, partido difícil, partido duro, un equipo que se quedó muy cerquita de jugar en primera esta temporada, y para el partido en el que Álvaro Cervera se ha llevado a 20 jugadores, tendrá que hacer dos descartes a última hora. 20 jugadores en los que no están ni Garrido ni Perea, los dos bajas por lesión, y los conocidos ya descartes de esta temporada, caso de Brian, de Nico y de Carpio. Sorpresa en la convocatoria porque está el canterano David Toro. También está Manu Vallejo y le acompaña David Toro. ¿Puede repetir once inicial Álvaro Cervera para el partido de mañana con Cifuentes en portería? Vuelve Brian, eso sí, a la convocatoria después de estar sancionado en el primer partido. Perdón, he dicho Brian. Vuelve Correa. Brian, ya sabéis que no cuenta para Álvaro Cervera. Vuelve Correa, que, bueno, pues puede tener la posibilidad de ser titular y ser la única variación en el once del partido de mañana, con Cifuentes en portería, decíamos, con Mauro y con Kechojevic como centrales, con Matos, y veremos si Carmona o si Robert Correa. El centro del campo continuarán tanto Alex como José Mari, a Keche en la media punta. En el partido ante la Almería fue Vallejo titular en la izquierda, en la derecha estuvo Salvador Agra, y ya sabéis que en punta de ataque estuvo Mario Barco, que entra en la convocatoria, que ha superado las molestias que ha tenido durante la semana. Como decimos, la gran novedad, la presencia del canterano David Toro. David Gil, el portero, decía ayer Cervera que se quedaba con él y ha renovado hasta el 30 de junio de 2020. Por tanto, ya forma parte de derecho de la primera plantilla del Cádiz. Ya es jugador oficialmente de la primera plantilla del Cádiz a sus 24 años. Y en teoría va a ser suplente, evidentemente, de Alberto Cifuentes. Se ha despedido Álvaro García, lo hacía ayer a través de las redes sociales. Hoy ya ha sido presentado como nuevo jugador del Rayo Vallecano. Enseguida lo vamos a escuchar, porque ha tenido alguna palabra también para el Cádiz y para el cadismo. Y vamos a escuchar también, evidentemente, a Aritz López Garay, al técnico del Numancia. Enseguida analizamos al rival, los números, y hablamos del San Fernando, que seguramente va a jugar sus primeros partidos como local. Este fin de semana arranca la segunda y la tercera división. El San Fernando va a jugar sus primeros partidos como local, seguramente en la Ciudad Deportiva del Cádiz, en el Rosal. Vamos con todo hasta las 4. Este es el técnico del Numancia, Aritz López Garay. Sabéis que estuvo la pasada temporada en el Reus, ahora en el Numancia, y habla del partido de mañana y del Cádiz.
Bueno, nos enfrentamos a un rival diferente, con un potencial muy grande, en el que tenemos que hacer muy bien las cosas para poder optar a la victoria, ¿no? Pero yo creo que estamos capacitados para competir de tú a tú contra ellos y vamos a ver mañana cómo estamos. Bueno, el Cádiz es muy reconocible con Álvaro Cervera, ¿no? Es un equipo muy fiable, que defiende francamente bien. El año pasado fue de los equipos, sino el que menos goles encajó la categoría. Gente muy rápida arriba, buen centro del campo, un equipo trabajado que juega a lo que el míster quiere, y eso ya es mucho, ¿no?, en esta categoría. A partir de ahí va a ser un equipo que va a ser peligroso si no estamos precisos en el pase, si estamos fallones y perdemos balones en zonas que no debemos. Ahí podemos sufrir, porque es gente muy veloz que está preparada para ello, y es, bueno, yo creo que es un punto más fuerte junto a la estrategia, ¿no? Sí, porque era un jugador determinante, ¿no? El año pasado fue de los mejores jugadores de la categoría y, bueno, ha dado el salto a primera división, que yo creo que personalmente creo que eso lo merecía el chico, ¿no? Por lo que le ha dado al Cádiz y por lo que el año pasado hizo la Liga. Es una opción menos, por supuesto, pero bueno, tiene otro jugador que ha salido de la cantera como Vallejo, que ahora mismo está a un nivel muy alto, ha sido el máximo goleador de la pretemporada o de los que más, y es un futbolista bueno. Bueno, pues yo creo, espero y deseo que se encuentre un Numancia que lleve el peso del partido dominador. A partir de ahí, si estamos acertados más o menos, determinará por dónde puede ir el partido, ¿no? Pero yo creo que lo que la gente, o espero, que no va a haber, va a ser un equipo esperando al rival, ni un equipo temeroso, ni un equipo que juegue en base a lo que haga el rival, creo que eso no lo va a ver, estoy convencido, y yo creo que va a haber un equipo que va a ir a por la victoria desde el principio, con ganas de hacer bien las cosas, sobre todo jugando mucho en campo contrario y siendo, dentro de lo que podamos, poseedores del balón, utilizándolo para atacar.
Y estamos a una semana de que se cierre el mercado de fichaje. Ya sabéis que las prioridades son un lateral zurdo, evidentemente, porque solamente hay uno, es Matos, que compita con él, con el ex del Sevilla Atlético. Otro centrocampista, que puede ser Edu Ramos, evidentemente, porque está esperando la posibilidad de salir. Ya sabéis que tiene muchos problemas el Córdoba para inscribir. Y Edu Ramos podría salir por esa circunstancia, lo hablábamos el pasado miércoles. Dos delanteros, un jugador de banda, que todo apunta que puede ser Jairo, jugador que el año pasado estaba en el Extremadura y que lo ha fichado el Girona para cederlo. Y a una semana, pues evidentemente, con esa situación de que el Cádiz tiene que reforzarse y que ahora sí tiene capacidad económica para hacerlo. Ya sabéis que las cifras del traspaso de Alvarito, lo decíamos en el día de ayer, 4,5 millones, 5 millones, por ahí ronda, no hay datos oficiales, pero por ahí ronda los números y las cifras. Es curioso que el Cádiz sí dio los números cuando llegó a ese acuerdo con el Huesca la semana pasada, los hizo oficiales en la página web del club, pero en este caso pues no ha querido dar ni un solo número, tampoco el Rayo, ¿eh? Ninguno de los dos, como hacíamos ayer. Está en su derecho, evidentemente, el Cádiz, pero llama la atención que con el traspaso con el Huesca sí y con este con el Rayo no. Pero bueno, ¿qué va a hacer el Cádiz con ese dinero que ha recibido importante de Alvarito? Evidentemente para fichajes, eso ya lo sabemos, pero no queda ahí la cosa. También para paliar parte de la deuda que tiene el club, ya sabéis que está en pleno convenio de acreedores y pagando a los acreedores que tiene el Cádiz, para paliar esa deuda, y también para instalaciones. Municipal tiene que ir el Cádiz de la mano del ayuntamiento, pero en el Rosal sí le puede meter mano. La idea del club, ampliar la ciudad deportiva del Rosal. Hay un terreno que estaba planificado en su día cuando se creó el Rosal para una residencia para jugadores. Se quiere retomar esa idea de la residencia de jugadores y también llegar a un acuerdo para unos terrenos anexos que hay en el Rosal de cara a ampliar la ciudad deportiva. Así que, pues con el dinero de Alvarito, que se pueden hacer muchas cosas, no solamente fichaje, ya digo, para la deuda y también para ampliar la ciudad deportiva del Rosar. Álvaro García, que no ha dado una rueda de prensa en Cádiz, no hubiese estado mal, la verdad, porque ha sido un jugador muy importante, 3 temporadas, un jugador valiosísimo y que al que la gente le ha querido mucho, no ha dado una rueda de prensa. Sí, en redes sociales se ha despedido agradeciendo la plantilla, la afición, Cádiz mi banda, dice literalmente, gracias por creer en mí, eso se lo dice Álvaro Cervera, un entrenador que le ha exprimido y marcado para siempre, dice literalmente, y por último dice, creí, creo y seguiré yendo en vosotros, gracias, tacita de plata, aunque para mí seáis de oro. Ha sido presentado hace unos minutos en Vallecas, en la sala de prensa del estadio del Rayo Vallecano. Habla el presidente del Rayo de las negociaciones largas, difíciles, dice, y también habla Álvaro García, habla el ya ex jugador del Cádiz, tiene palabras para Cádiz y lo que ha sido para él.
Y bueno, ha sido una negociación complicada que nos ha llevado, pues os lo explicará David, pues más de 2 meses de negociación. Y al final, bueno, ha sido fundamental 2 cosas. Primero, que queremos que Álvaro estuviese aquí. Y lo segundo, pues a las muchas otras propuestas que tenía, que Álvaro ha querido estar aquí, ha querido jugar en el Rayo Vallecano. Y eso ha sido fundamental, incluso tan fundamental en una operación pues complejísima, seguramente la más compleja.
Bueno, he elegido el Rayo por eso, ¿no? Porque ellos han puesto mucho interés en mí, me han tratado muy bien y cuando te ponen tanta intención de que venga y las ganas que ellos tenían, pues es recíproco y aquí estoy, ¿no? Que es lo realmente importante. Sí, la verdad que lo que he vivido en Cádiz ha sido único. Ellos me han, desde el principio, están muy arropados en Cádiz. Y han sido 3 años que probablemente han sido maravillosos, ¿no? Porque vivir el ascenso a segunda pues fue algo único, porque nadie da un duro por nosotros y quedando cuarto aún así lo conseguimos y la celebración después fue increíble, todo Cádiz fuera. Y nada, muy contento porque es un paso que quería dar y ha llegado a buen puerto y hemos salido beneficiados todas las partes, ¿no? Que es lo lo que yo quería. No quería en ningún momento que el Cádiz fuera peor, nada. Yo quería que todo fuera bueno para los tres y así ha sido.
Bueno, pues las palabras de Álvaro García, ya como nuevo jugador del Rayo Vallecano, 3:35. Rafa de la Era, muy buenas. Rafa.
Buenas tardes.
Buenas tardes. José Mari de la Era, muy buenas.
Buenas tardes.
Bueno, ¿cómo estáis? ¿Bien?
Calor.
Hace calor, ¿eh?
Calor.
Sí.
Está apareciendo el verano, que ha estado ahí un poquito.
En julio no ha estado, ¿no? Pero ya en agosto está pegando. Sí, sí. Pega playa mañana ya, ¿eh? Y después el Cádiz, con el Numancia.
Aquí andamos bueno. Ya a ver qué podemos hacer, si nos podemos pegar un saltito a esas playas maravillosas de la provincia de Cádiz.
Claro que sí. Dice Alvarito que lo importante es que salieran todas las partes beneficiadas. ¿Cómo lo habéis visto vosotros el fin del culebrón? ¿Cómo lo habéis todo?
Bueno, pues si salen todas las partes beneficiadas, pues, ¿qué te digo? Miel sobre hojuelas. En este tipo de acuerdos, de fichajes, de contratos, donde se van a dar cifras astronómicas de los que los normales no estamos acostumbrados ni siquiera a imaginárnoslas, que es un poco todo en segundo término, bueno, cantidades, van, vienen, flecos, comisiones, intermediarios. Entonces, bueno, si las tres partes salen contentas y pues, un futbolista juega donde quiere jugar, yo creo que la etapa de Álvaro había concluido con el no ascenso del Cádiz. Y el chaval se merece lo mejor y así se lo he dicho personalmente, que le deseo lo mejor y que todos seremos un poco más del Rayo mientras que juegue en el Rayo. Sí, yo contento porque el chaval se merecía salir del Cádiz, por las circunstancias que sean, había su etapa en el Cádiz, ya había acabado ya. Si tú miras la lista de futbolistas que han jugado en primera división, habiendo jugado en segunda en las últimas dos temporadas, Álvaro García merecía con creces estar en esa lista y por circunstancia no ha estado, ¿no? Entonces ha ido al Rayo, yo también le he felicitado, un chico que lleva aquí siendo un desconocido, ha crecido enormemente. Si estamos en segunda A por el colectivo, pero también su grano de arena individual es indudable y a partir de ahí le deseo lo mejor, vamos.
¿Creéis que hay gente que se ha molestado un poco por todo lo que ha sido, lo que se ha movido en torno? Yo creo que él lo que ha intentado es, él sabía que tenía que salir y que tenía la oportunidad de jugar en primera, pero yo noto cierto malestar en algún sector de la gente por cómo ha sido, sí, todo, ¿no?
Hombre, a mí no me ha gustado, yo como cadista y aficionado cadista, yo creo que las cosas no se han hecho bien, haciendo un poco perpente y como si ahora me ha de ir de la España futbolera, yo no puedo estar contento. Yo no soy dirigente ni manejo los hilos de la operación, pero comunicados van, comunicados vienen, tú vas a jugar aquí, yo no juego aquí, pues tú sí vas a jugar, porque yo sí lo digo, pues no vas a jugar más en el Cádiz. Yo creo que estamos hartos de ver fichajes, traspasos, salida de futbolistas, y lo que ha sucedido en el Cádiz ha sido un poco perpéntico y caótico. La gente se mueve con el corazón caliente, la gente se mueve por impulso. El 13 de agosto se ha sonado un comunicado diciendo que el chico va a jugar en el Huesca y al final no juega en el Huesca. Yo creo que es lógico que la gente, que una parte de la afición, una parte, que nunca sabremos si es poco o mucha, no, una parte de la afición se haya sentido dolido por la forma. A partir de ahí yo creo que el tiempo dará y quitará razones, como dice el refrán, ¿no? Y Álvaro ha dado mucho al Cádiz, evidentemente el Cádiz también le ha dado mucho a Álvaro. ¿Quién le ha dado más? Yo creo que, o menos, yo creo que es injusto entrar en esa guerra, ¿no? Yo siempre he dicho, digo que ojalá tengamos un Álvaro García cada dos o tres temporadas, ¿no? Por no decir cada temporada. El futbolista que ha crecido y que busca su sitio, busca mejorar profesionalmente como haríamos todos, ¿no?
Por supuesto, eso que no quepa duda, por supuesto. Oye, ¿qué os parecen las declaraciones ayer del presidente mandando un recado claramente a Quique Pina? Porque dejó entrever que había torpedeado la operación.
Yo creo que la denuncia hay que hacerlo en los juzgados. Y a partir de ahí, pues bueno, pues cada uno
obligue. El presidente no nombra a Quique Pina, pero evidentemente no hay que ser un lumbrera para saber qué se refiere a él, claro.
Vuelvo a repetirme, la denuncia al juzgado. Y lo que sí pido una vez más es que Xavi se sale a que si está en el Cádiz, lo mejor que le podría suceder al club es que desapareciera y que uno de los dos directores ejecutivos, por llamarlo de bravadera, pues que se vaya a su casa y que le convenda la plaza a la otra, que se la compre o se la traspase o lo que sea.
No hay una guerra en el Cádiz
no que beneficia no nada, y lo de Álvaro es un poco poner en escenario una guerra que sucede entre bambalinas. Hoy ha sido Álvaro, mañana será Pepito y el otro será Juanito, el otro será una Hay una guerra entre dos partes y al menos una parte, por lo menos ahora, Vizcaína lo que pretende es ganarse el fervor de una parte de la afición en contra de la otra. Igual dentro de 10 días es al contrario. Yo creo que Manuel Vizcaíno, si tiene algo que decir, que lo diga con nombre y apellido, que sea valiente y lo diga, y que acuda a los juzgados. Decir eso y Ansari, como te contestó a ti, dice, no, yo no voy a decir nombre, yo creo que huelga, ¿no? Evidentemente a mí lo que me fastidia es que tanto una parte como otra, me da igual, se atribuyen la representatividad del Cádiz. Ellos son, forman parte del grupo inversor que entró en el Cádiz como un grupo inversor, que ahora es grupo gestor, y que son los dueños del Cádiz Club de Fútbol, pero que ninguna de las dos partes, yo entiendo que deberían de hablar como parte del grupo gestor. Yo no creo que Quique Pina sea más Cádiz, ni Manuel Vizcaíno sea más Cádiz, ni que uno haga más por el Cádiz, otro haga menos por el Cádiz. Yo intentaría, aunque sé que es imposible, esto es clamar un poco en el desierto, yo creo que el nombre del Cádiz deberían de dar en vano, deberían de dejar de nombrarlo, y ellos están defendiendo sus intereses, legítimos, pero están defendiendo sus intereses, pero esos golpes de pecho a mí personalmente no me gustan, a mí.
Los intereses que hay que defender son los del Cádiz, entiendo, pero...
Claro, entiendo. Pero ¿quién defiende los intereses del Cádiz? Manuel Vizcaíno defiende los intereses del Cádiz. Quique Pina defiende los intereses del Cádiz. Yo creo que no defiende ninguno, defiende los intereses del Cádiz. Yo defiendo los grupos de sus intereses personales. Porque no hay que olvidar que los dos llegaron aquí de la mano. Ahora resulta que hay una rencilla de por medio que no conocemos de la mitad a la mitad. Y resulta que ahora ya uno no es Cádiz, ahora el Cádiz es el otro. Yo creo que bueno, que ya con los años que uno tiene
de Cádiz no hay ninguno.
Yo creo que con los años que uno tiene,
todos
esos golpes de pecho y esas manifestaciones en público de cadismo, yo la verdad es que me lo tomo un poco a sorna, a guasa. A mí no me motiva ni me dicen nada, me dejan indiferente, la verdad.
Del partido de mañana, ¿qué me comentáis? Numancia Cádiz.
Puerta cero.
¿Cuánto?
Puerta cero,
vale.
No, Rubén, yo sabía que me ibas a hacer esta pregunta.
Sí, vale.
Entonces me la he preparado, no me suelo preparar las preguntas, pero es que como me la ibas a hacer.
Vale.
Entonces yo te digo, jornada 5, 2 victorias, 3 empates.
Pues mira, no está mal.
Me conformo con eso.
Vale, sería...
Tenemos ya una victoria, ¿no?
Serían 9 puntos, sí, tenemos una victoria. Oh, sí.
Bueno, pues yo 2 victorias, 3 empates en las primeras 5 jornadas. Recordando un poco la época del clan Luis Soler, Víctor Espárrego, que dividían la jornada por la liga por grupo de cinco jornadas. Entonces yo 9 puntos por jornada. Si sumamos veréis que nos da una cantidad de puntos bastante, bastante interesante.
Sí.
Todo lo que no sea perder, yo no quiero perder. Si ganamos, coñí, eureka, pero el empate es bueno. Numancia fue playoff año pasado, está consolidado, es un campo difícil y bueno. Sí, yo tengo cierta esperanza, ¿no? Aun conociendo las dificultades del partido, yo creo que puerta cero. El Numancia es un equipo que por las características de lo que hará y de qué hacen sus jugadores, ellos van a ir por la victoria, no van a especular, tienen baja importante en el lateral izquierdo, yo creo que el Cádiz si es capaz de aguantar el primer tiempo con la puerta cero, sus posibilidades aumentarán.
Hay una estadística de la semana pasada, que fue el Numancia, creo que fue el segundo equipo que más remató a puerta en toda la jornada. Y por eso no ganó seguramente, Rafa.
Quedó 3-3 con Córdoba, sí. 3-3. Bueno,
por eso seguramente no ganó, porque lo raro es que el partido ese no lo hubiera ganado en Numancia. En otras condiciones el Córdoba no hubiera sido capaz de igualar por 2 veces, que igualó.
Pues veremos qué pasa.
¿Qué tal? ¿Vamos bien? ¿No viene?
Bueno, está ahí.
No hay novedades, ¿no? Pues
no, hoy no, pero que está ahí. Ayer se reía el míster cuando le preguntaba, pero
pues
bueno.
Entiendo que un futbolista puede ser muy, muy, muy interesante para una liga tan larga como la...
Dijo ayer Cervera, un jugador del perfil de Edu Ramos, que no se me enfade. Un del perfil de Edu Ramos y tuvo una sonrisa y cómplice.
¿Sabes quién es otro futbolista que tiene ese perfil?
¿Cuál?
El que va a jugar mañana contra el Cádiz, es casi,
sí.
Malagueño, centrocampista malagueño, que ahora está jugando de centrocampista, pero que alterna el medio.
¿Es el de los caballos? ¿Eh? ¿Es el de los el jinete?
El hermano andaluz.
Puede ser. Rafa, José María, abrazo fuerte a los dos.
Venga, un abrazo, hasta luego.
Gracias, buen fin de semana. 3:44, casi 45, mínimo alto, y analizamos al Numancia y buscamos los números del partido.
Hola, ¿estaría interesado en adquirir esa pieza
cariño,
de ahí?
Cariño, no estamos en una galería. Esto es un concesionario Mazda.
Perdón.
Tanta belleza confunde. Descubre el refinado diseño del Mazda CX-5 y emocionate con el equipamiento más avanzado en seguridad. Mazda. Drive together. Conoce el Mazda CX-5 en tu concesionario Mazda más cercano.
Ven a Tempul Motor en Avenida Tío Pepe 35, Jerez, y en calle Villaderrota, Zona Franca, Cádiz.
Carnicerías Cauto, la calidad, profesionalidad, los mejores precios y sobre todo su confianza nos han hecho más fuertes. Carnicerías Cauto, seguimos creciendo para estar más cerca y darle el mejor servicio. Simplemente calidad. Carnicerías Cauto, punto de venta oficial de carne retinto certificada. Encuéntrenos en www.carniceriascauto.es. Trabajamos por su ahorro.
Puertas Seleman, montaje, servicio técnico y mantenimiento de puertas automáticas, persianas de seguridad de aluminio y acero para locales comerciales, también puertas automáticas de cristal. En la provincia de Cádiz, por su seguridad, confíe en Seleman. Puertasseleman.com.
Allí donde el mar es un milagro, allí donde el sol es el rey, allí está el Timón de Roche, donde el pescado y el marisco hacen grande la vida. El Timón de Roche, en Conil, en la urbanización Roche. Allí donde comer es vivir. El Timón de Roche, el paraíso del mar y de la tierra.
Aceite de oliva virgen extra y Lipa Olvera, con todo el sabor y el aroma de nuestra sierra. Y Lipa Olvera, verdadero sabor a Cádiz. www.cashylipa.com.
Deportes.
Estar informado.
3:46, estrenamos sección cada semana. Hace análisis, nos analiza el rival, nos analiza Javi Cárdenas. Hola Javi, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas tardes, Rubén, ¿qué tal?
Y bienvenido, ¿eh?
Muchas gracias.
Aquí tienes tu casa radiofónica para lo que necesites. Que vamos a ver al Numancia, ¿no? El partido de mañana, que se presenta como un partido complicado, buen test de exigencia para el Cádiz a domicilio, porque hablamos de un equipo que estuvo muy cerca de ascender a primera la pasada temporada.
Bueno, partido complicado ante un Numancia que, bueno, hemos visto que en la primera jornada, un 3-3 fuera de casa, pues es importante, ¿no? Tenerlo en cuenta. Tres goles fuera de casa, como bien dicho, y con datos estadísticos importantes, ¿no? Como fueron 10 tiros dentro del área, 7 saques de esquina y mayor posesión, ¿no? Por parte del Numancia. Aunque también es verdad que todavía el equipo no tiene esa solidez defensiva, ya que un dato importante es que en los 5 partidos de pretemporada y en la primera jornada, pues no han conseguido dejar su portería a cero, ¿no? Y es ahí donde todavía se le ve al equipo que le falta para tener esa madurez y solidez defensiva que quiere el míster.
Bueno, estamos en la jornada 2. Lo primero a tener en cuenta, ¿relevo en el banquillo del Numancia?
Sí, bueno, el Numancia confía en la incorporación del entrenador, ¿no? López Garay, técnico joven, con progresión y un estilo de juego muy definido. Esta es su segunda experiencia como entrenador, ya que la temporada pasada pues debutó como entrenador en el Reu, ¿no? Cosechando pues la permanencia.
Lo hizo bien y sustituye a Jacob Arrasate, que actualmente está en Osasuna. ¿Qué forma de jugar debe tener mañana el Numancia?
Bueno, en la fase defensiva pues se la ha visto, ¿no? La tendencia que tiene el intentar robar el balón lo más cerca posible a la portería adversaria, pero ellos saben que ante un Cádiz que mata por banda, si salen así puede ser muy perjudicial para ellos, ¿no? Se prevé que realicen un posicionamiento medio y así enseñar menos las debilidades, ¿no? Pues sufren por banda, sobre todo en el perfil izquierdo y sobre todo también en las transiciones defensivas, ¿no? Y a nivel de la fase ofensiva, ¿no? Pues un Numancia que propone, que cuando tiene balón le da mucha amplitud, con un juego asociativo, con importantes cambios de orientación, ¿no? Para buscar y generar esas superioridades por banda y buscar ese uno contra uno, ¿no? También destacar, como vimos en la primera jornada, la acción a balón parado, ¿no? Donde ya vimos que en el 1-1, en el empate de Numancia, pues una estrategia de córner abierto, ¿no? Donde Carlos Gutiérrez pues ya hacía de su potencial con la estatura que tiene, ¿no?
Pues a tenerlo en cuenta de cara al partido de mañana. Fichajes, todavía falta de una semana para decir en el mercado que ha incorporado el Numancia.
Bueno, ha incorporado 9 caras nuevas, las más destacadas pues desde el portero Juan Carlos, ¿no? Que llega del Real Oviedo. En la defensa, pues Pijo Tienza, ¿no? Que viene de Reu, junto con López Garay. Y en la zona media, pues Oyarzún y Yeboa. importantísimo en este, en esta primera jornada, y en la parte del ataque, pues Borja Viguera, ¿no?
¿En quién nos tenemos que fijar mañana del Numancia, Javi?
Bueno, en la primera jornada, pues destacaron por la derecha Yeboa y por la izquierda Oyarzún, dos de las nuevas incorporaciones, ¿no? Jugadores con mucho desparpajo, hábiles en el uno contra uno, y en la primera jornada, pues el protagonista verdadero, pues fue Oyarzún, ¿no? Obteniendo una asistencia, el gol y un dato importante, ¿no? Un 92% de precisión en el pase, ¿no? Esos son los dos jugadores que en la primera jornada, pues, han destacado.
Jugadores importantes. ¿Quién no va a estar mañana, sancionados y lesionados?
Bueno, a nivel, ellos tienen cuatro lesionados, ¿no? Uno de ellos, Dani Nieto, es descartado para Guadalajara Cádiz, y ya donde tienen más importante es sobre todo en los laterales, ¿no? En el perfil izquierdo, con Ripa y Luis Barcarce, que se están recuperando de la lesión. Y ya vimos aquí en la primera jornada donde López Garay, pues, montó un puzzle, ¿no? Bajó a Mateu al lateral izquierdo, un jugador de recorrido, y la verdad que por ahí tuvo muchas dificultades. También puede suplirlo también con la baja de Ripa y Luis Barcarce, con el canterano numantino Álvaro Mateo, ¿no? También lo hemos visto jugando de lateral en los partidos de pretemporada. Y también para en el perfil derecho, tras la baja de Unai Medina, la semana pasada en Córdoba, pues vimos como Márquez Echeverría ocupó esa posición, jugador de un corte más bien defensivo, ¿no? Y esas son las cuatro lesiones que tiene Numancia en el partido contra el Cádiz.
Bueno, pues todo tenerlo en cuenta. ¿Algo más, Javi, destacar? ¿Qué partido crees que se puede dar? ¿Algo que se te escape?
Bueno, un Cádiz tiene que vigilar la nivel defensivo, tiene que mantenerse en su idea, ¿no? Ser sólido y con mucha ayuda permanente a sus laterales para evitar generar esa superioridad del Numancia, ¿no? Y el uno contra uno. Y en el aspecto ofensivo, pues el Cádiz ser fiel a su estilo también y aprovechar las transiciones rápidas, que lo hace espectacular. Y cuando tengamos la pelota, pues explotar las bandas, sobre todo el perfil derecho, ¿no? Con Agra. Y esperemos que consigamos un resultado positivo.
Pues esperemos, así sea. A ver si le ponemos un 2 en la quiniela, así está el partido. Javier Cárdenas, de Hace Análisis, como siempre, pues te esperamos cada semana aquí en Deportes Cope. Gracias, amigo.
Muchas gracias a vosotros.
Hola, buenas tardes. Soy Salvi Sánchez, jugador del Cádiz Club de Fútbol, ¿no? Y para seguir la actualidad del Cádiz, hoy os recomiendo escuchar Cadena Cope con Rubén López. Un abrazo, familia.
Deportes Cope en Cádiz. Rubén López.
Y como cada semana buscamos los datos y las cosas a tener en cuenta del partido de este sábado, de esa visita del Cádiz a Soria, que nos trae mal recuerdo del año pasado. Hasta Nueva York. Manolain, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Rubén.
Nos trae mal recuerdo porque el año pasado perdió el Cádiz por la mínima, creo recordar.
Exactamente. Perdió el Cádiz por la mínima, pero es un campo que al Cádiz tradicionalmente se le ha dado bien. Así que vamos a ver si repetimos éxito este sábado y recuperamos, como te digo, las buenas sensaciones que hemos tenido en ese campo.
Venga, danos esperanza, vamos.
Vamos a ello. Hay 6 precedentes con el Numancia en Soria, todos de Liga, todos de Segunda División y todos ya en el siglo XXI. Y un reparto muy equitativo, porque hay 3 victorias para cada equipo. 3 victorias para el Cádiz, 3 para el Numancia. Nunca se ha dado un empate en un Numancia-Cádiz en esos 6 enfrentamientos previos. La serie empieza la primera vez que se enfrentan estos dos equipos en la temporada 2003-2004, cuando el Cádiz vuelve a segunda, sale de las catacumbas del fútbol español. Recordemos que Numancia lleva los últimos 20 años en la Liga de Fútbol Profesional, 17 de esos años en la segunda división. Así que estar en segunda es sinónimo de enfrentarse a Numancia estos años, ¿no? Entonces te decía, el primero fue en la 2003-2004, regresa al Cádiz a segunda y pierde, empieza perdiendo 2-0 en aquella ocasión. Pero luego, hasta este 1-0 que tú comentabas, las últimas 3 salidas a Soria se habían saldado las 3 con victoria, nos iba muy bien, ¿no? Incluyendo la de la 2006-2017, el anterior a ese 1-0 que tú mencionabas, en la que el Cádiz gana 0-3 aprovechándose de la expulsión de un rival y barre completamente al equipo soriano con un gol de Akeche, que ha vuelto este año, un zapatazo de Imaz precioso desde fuera del área, se parece a un gol que metió Francia, el lateral derecho, o el de Nacho, por ejemplo, de que metió también en el Mundial contra Portugal, con un zapatazo así desde fuera del área y con un partidazo que hizo Álvaro García por su banda, dando dos asistencias. Y como tú decías, el año pasado, pues tan solo un pobre 1-0 que se perdió en Soria, con un partido bastante, bastante malo del equipo amarillo. Así que, como te digo, para ser como visitante, un saldo del 50% de puntos está muy bien. A ver si este, como te digo, este año volvemos a pescar en Soria. Con respecto a los jugadores, pues tenemos un debut, un jugador cadista que debutó en un Numancia Cádiz. Fue hace ya 10 años, Manu Barreiro, en 2008, que con Raúl Procopio en el banquillo, que lo conocía del filial, pues le dio bola y bueno, lo sacó en el, prácticamente en el descuento para perder tiempo, pero bueno, fue el debut de, como te digo, de Manu Barreiro, que recordemos está en el Nasti de Tarragona este año, es uno de los capitanes del equipo catalán y ayudó mucho a que se mantuviera el equipo tarragonese el año pasado en segunda.
Manolain, abrazo fuerte como siempre, gracias.
Hasta otra, Rubén.
Y a dos días de que comience la temporada, en el grupo cuarto de Segunda División B, ya sabéis que el San Fernando visita el domingo al filial del Málaga, domingo 11:30. Pero desde luego la situación no está siendo nada fácil, y hablábamos el otro día con el míster, con Pérez Herrera, y nos contaba las dificultades de la pretemporada por el tema del estado pésimo del césped del Iberoamericano, que ha hecho que el equipo tenga que ir de prestado a varios lugares para entrenar, y situación que se complica porque para el estreno en casa la semana que viene con el Melilla pues va a ser imposible jugar como local. Portavoz de San Fernando, Noli Gómez, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
La verdad es que más trabas en el camino, si ya la tenéis hace justo un año, Noli, más trabas en el camino imposible, ¿no?
Pues sí, la verdad es que las de hace un año sabíamos dónde nos metíamos, más o menos, y se salvaron, pero las de este año es que no contábamos con ellas. Son tramas locales y un problema que vamos, que no contábamos para nada con ellos y que están mermando tanto a cuerpo técnico y jugadores como a esta directiva.
Hemos visto las imágenes de la ausencia de césped, porque no se puede llamar a esos césped, del Estadio Iberoamericano, imágenes que hemos visto a los compañeros de deporte de la isla. ¿Y qué ha pasado, Noli? ¿Qué explicación os dan del ayuntamiento para que...? Porque creo que llevan todo el verano liado con el césped y ahí no hay césped, ¿no?
Bueno, si contamos que el verano empezó en julio, se llevan todo el verano. Si contamos que la liga terminó el 14 de mayo, pues podría haber un poco más de celeridad, pero bueno. Ellos son las explicaciones que dan. Yo te puedo decir de que no tengo, pues no yo, el San Fernando Club Deportivo no tiene estadio para jugar el día 2, que esto se puede alargar al 14 y que nadie nos asegura que el tercer y cuarto partido también se puede jugar aquí.
O sea que esto va para largo, ¿eh?
Claro, esto va para largo, con aumentando los costes que estamos soportando ya esta junta directiva y ahora las molestias aparte para la directiva y el cuerpo técnico, que pues también se añadirá a los socios y que tendrán que desplazarse y bueno, y a vosotros mismos los medios de comunicación, porque dependiendo del campo al que vayamos pues el aforo ya no será el mismo y, uh-huh. y seguramente pues tendremos que limitar la entrada también a medios de comunicación, uh-huh. cosa que para la imagen de San Fernando no es buena, porque nos hace falta los medios de comunicación, para el aficionado es bueno los medios de comunicación, pero es otro punto negro más en el camino.
Te hago la última, esperando que esto no afecte a la plantilla, al equipo, ¿no? Que dentro de lo que cabe, pues comience la temporada lo mejor posible, ¿no?
Hombre, yo espero, a ver, esto yo creo que el porcentaje de que afecte al equipo sea el mínimo posible. Afectarlo va a afectar, está claro, porque las incomodidades que están sufriendo. Ya ahí estuvo el otro día José contigo y estuvo narrándolo de 40 personas de un equipo profesional duchándose entre duchas, desplazándose todos los días afuera. Pues son incomodidades. Hay jugadores del filial que teníamos pensado que este año pudieran hacer pretemporada con el primer equipo, que lo hemos tenido que limitar. Eso esperemos que el porcentaje que afecte sea el mínimo.
Bueno, pues esperemos que todo vaya a buen puerto y las aguas vuelvan a su cauce y se solucione lo antes posible. Noli Gómez, portavoz de San Fernando, gracias y eso, y con ese deseo, que todo se solucione lo antes posible. Gracias.
Mal se ve,
bueno, pues a ver, va para largo parece y va a ser el Rosal el escenario en el que va a jugar el San Fernando, más de un partido como local apunta. El domingo 11:30, Atlético Malagueño San Fernando, la Balona que juega el domingo a las 7:30 ante el UCAM Murcia fuera, y domingo 8:30 el San Luqueño en el Palmar recibe al Real Murcia. Nos vamos, que paséis un gran fin de semana. Ahora la tarde. Adiós.